Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la barra informativa de Super Estéreo Milet y compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y por supuesto del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Seis mexicanos que viajaban rumbo a Gaza a bordo de la flotilla Global Sumud fueron interceptados por fuerzas israelíes y trasladados al centro de detención de Ketziot. Lo mismo sucedió con tripulantes colombianos, por lo que el presidente de ese país, Gustavo Petro, decidió expulsar a toda la delegación de Israel en su país. 750 mil litros de combustible, presuntamente de huachicol fiscal, son decomisados por el Gabinete de Seguridad Federal. Dos empresarios estadounidenses están implicados. Es detenido Alejandro N., alias el Schwarzenegger, ya sabe usted, el castellanizado el Schwarzenegger, presunto jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. El Senado de la República, desoyendo todas las voces y todas las propuestas, aprueba la reforma de ley al amparo con 76 votos a favor de la arrolladora banda de Morena y sus aliados, contra 39 en contra de la oposición. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora. Cerca de 8,000 familias resultaron damnificadas por las intensas lluvias en la zona oriente del Estado de México, de acuerdo a la gobernadora Delfina Gómez. Cuatro leones fueron rescatados en un rancho de Ixtapan de la Sal, aquí en el Estado de México, tras un operativo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa y la Fiscalía General de Justicia Mexiquense, para rehabilitar un tramo de los carriles laterales del periférico norte. 100 toneladas de asfalto fueron aplicadas desde la madrugada de hoy por el gobierno de Cuautitlán Izcalli. Pese a que hoy se cumplen 56 años de la matanza, la noche negra de Tlatelolco, el número de muertos ocasionado por la represión estudiantil del 2 de octubre sigue siendo impreciso. La Comisión de Derechos Humanos habla de 300, pero únicamente se pudieron identificar los cuerpos de 32 personas. Investigaciones externas a nuestro país hablaban de 42, de los cuales 10 nunca fueron identificados. Toluca logró una remontada espectacular contra Los Ángeles Galaxy, el último, el sotanero de la tabla en la Liga de los Estados Unidos, y ganó 3-2 en los últimos minutos. Así se coronó con el título del Campeones Cup 2025. Y continúa el cierre del gobierno de los Estados Unidos. Se detuvieron miles de millones de dólares de fondos para estados demócratas. No hay dinero para pagarle a los burócratas, mientras se prepara un plan para, pues tristemente, correr a miles de funcionarios públicos con esta política de Donald Trump. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un convenio que firmó la Secretaría de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para incrementar lo que se conoce como los mercados de trueque, en donde la gente lleva sus residuos, no basura, sus residuos plásticos, y estos son canjeados por otros productos elaborados con productos reciclados. De esto vamos a hablar con Montserrat Ramírez, quien es la directora de operaciones de EcoCAC. Bueno, pues ya estamos listos, como siempre, a su disposición nuestras frecuencias, redes y plataformas para que nos escuche, para que interactúe con nosotros. Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco 104.7 en el Estado de México. En el de Hidalgo, Tulancingo 97.1, en Querétaro, San Juan del Río 93.1 y en su capital 103.1. En Guadalajara, Jalisco, en el 1510 de la amplitud modulada, en donde usted se encuentre, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Milet Radio, por supuesto en Facebook Live y posteriormente en Spotify. Así es que pues hay mucho que compartir con usted. Vámonos a la pregunta del día de hoy para que participe con nosotros en nuestra red, en nuestra línea de WhatsApp 55 72 10 11 40. Recuerde que también puede usted colgar o postear sus respuestas en nuestras redes. ¿Cree que el 2 de octubre aún está presente en la memoria de los jóvenes que hoy salen a manifestarse? Pues yo ni idea tienen, ¿no? Hoy le recomiendo que lea un artículo de Sergio Sarmiento en el periódico Reforma, que me llamó mucho la atención esta frase, se la voy a compartir con usted, donde dice: habrá una manifestación de chavos que no saben qué es lo que no se olvida. Yo sabe usted que siempre se dice 2 de octubre no se olvida. Se la repito: habrá una manifestación de chavos que no saben qué es lo que no se olvida porque ya lo olvidaron o nunca lo han sabido. Pues la realidad es que nunca lo han sabido. Los jóvenes actuales, estos anarcos que salen ahí a vandalizar, a romper ventanas, a saquear comercios ante la mirada cómplice de las autoridades, pues no tienen ni idea de qué es el 2 de octubre. Simplemente salen para aprovechar esta situación. Justo ahorita estábamos viendo en imágenes de jóvenes presuntamente preparatorianos haciendo desmanes en algunas calles. Y esta frase que le decía a usted es de Luis González de Alba. Luis González de Alba fue precisamente uno de los jóvenes detenidos el 2 de octubre y estuvo 2 años en la cárcel, en la prisión de Lecumberri. Y escribía artículos, decía que quienes hoy quieren contar la historia no pudieron haber estado donde dicen haber estado ni oído lo que dicen haber oído. Esto lo escribió en la revista Nexos en el 2011. Dice o decía Luis González de Alba: por eso resulta importante limpiar el relato, porque perdidos en la paja de los detalles hemos debilitado el núcleo duro que explica los muertos y heridos. Dice también: además de la versión oficial del gobierno, que decía que los líderes estudiantiles dispararon contra sus propios compañeros para levantar el alicaído movimiento, hay otra igualmente insostenible. El gobierno masacró porque tiene esa manía y para eso empleó al ejército y a francotiradores. La pregunta es: si esto fuera real, ¿por qué murieron soldados? Se supone que entre los estudiantes había infiltrados de civiles, el famoso batallón Olimpia, que habría disparadole a los propios estudiantes con los guantes negros famosos, los famosos blancos, perdón. Y después, cuando entran los soldados, también les disparan a los soldados y caen los soldados. Por lo tanto, no se sostiene que directamente el ejército habría masacrado o que los propios estudiantes se habrían disparado entre ellos mismos. Hay por ahí una película, La noche de Tlatelolco, seguramente usted la vio, con el que era Héctor Bonilla y esta María Rojo, que se llama Rojo Amanecer, una película muy fuerte que no. Sin embargo, la toma, la cámara nunca sale de uno de los departamentos del edificio Chihuahua, que es donde se supone que se habían refugiado algunos estudiantes para evitar ser detenidos. Pero bueno, volviendo a este relato de este joven que participó en el 68, Luis González de Alba, escribió su último artículo sobre lo que pasó y acto seguido, se quitó la vida en el 2016, se suicidó. Y pues sigue habiendo mucho ruido, mucha paja, mucho humo. Algunos pues han vivido, ¿no?, como Pablo Gómez y muchos otros del 68, pues no se sabe que realmente hayan hecho algún gran aporte al país o a la democracia, pero pues han vivido muy bien gracias a los cargos públicos como diputados, como senadores, etcétera. Pero bueno, hoy se recuerda el 57 aniversario de la matanza del 2 de octubre. Y le repito la pregunta, ¿cree usted que los que salen a protestar saben de qué se trata? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Bueno. 7 años. Sí. 57 años. Bueno, pues vamos precisamente con Luis Argote para que nos recuerde detalles de lo que sucedió hace más de medio siglo.
Han pasado 56 años desde la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Aquella tarde, una concentración estudiantil fue reprimida por fuerzas del ejército y la policía en un operativo que derivó en un número aún impreciso de muertos y heridos. El episodio quedó marcado como uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea del país. La protesta formaba parte del movimiento estudiantil de 1968 que pedía libertades democráticas, el fin del autoritarismo y la disolución del Cuerpo de Granaderos. La movilización coincidía con la cercanía de los Juegos Olímpicos de México, lo que puso al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz bajo una fuerte presión nacional e internacional. El 2 de octubre, miles de estudiantes y simpatizantes se reunieron en Tlatelolco. De acuerdo con investigaciones posteriores, hacia las 6 de la tarde comenzaron los disparos tras el despliegue del Batallón Olimpia, un grupo militar encubierto. La confusión reinó en el lugar, con civiles atrapados entre ráfagas de fuego, mientras que helicópteros sobrevolaban la plaza. El número de víctimas sigue siendo motivo de debate, mientras las cifras oficiales de la época reconocieron poco más de 20 muertos. Organizaciones civiles y académicos estiman que pudieron ser más de 300. A ello se suman los cientos de detenidos y desaparecidos que marcaron a toda una generación. Cada año, la fecha se conmemora con marchas, homenajes y actividades culturales que buscan mantener viva la memoria de las víctimas. El lema 2 de octubre no se olvida, se convirtió en un símbolo de resistencia, en un recordatorio de la exigencia de justicia y apertura democrática en México.
Bueno, pues mire, esta marcha para conmemorar el 57 aniversario del 2 de octubre estaba programado para salir a las 4 de la tarde. Ya sabe que siempre empiezan después porque pues están esperando que lleguen más contingentes. Por lo pronto, el Zócalo ya está blindado, toda la zona centro con marchas metálicas, perdón, con planchas metálicas muy, muy altas. Es curioso, ¿no? Muchos de los que gobiernan hoy, que se dicen hijos del 68, como la propia Sheinbaum, ahora blindan el Zócalo. Ya no hay libertad de manifestación ni de marcha en esa zona, pues porque pues no vayan a molestar a la presidenta o les dará miedo. Y el caso es que, bueno, pues si se están juntando los contingentes, ¿qué avenidas o qué zonas van a ser afectadas por la marcha? Tome usted nota. Obviamente se espera que parta de la Plaza de las Tres Culturas allá en Tlatelolco, con destino hacia el Zócalo. Obviamente cruzará por esta unidad, la unidad Nonoalco Tlatelolco, como se llama. Una unidad que fue, pues, símbolo de modernidad, del urbanismo de los años finales de los 60, 70, y que hoy pues desafortunadamente tiene muchos problemas. Bueno, van a ir por Avenida Ricardo Flores Magón, luego van a tomar el eje central Lázaro Cárdenas de sur a norte, Avenida 5 de Mayo, y para llegar a la Plaza de la Constitución. Y como le decía a usted, las vallas metálicas de casi 3 metros de altura protegen Palacio Nacional y han sido soldadas, ya no solo ensambladas, ¿no?, sino que las han soldado para evitar que precisamente los manifestantes traten de quitarlas. Desde temprana hora, una cuadrilla de trabajadores comenzaron a soldar las estructuras metálicas que están frente al recinto histórico. Y sobre esto, pues obviamente la presidenta Sheinbaum, que escuchaba yo que vestía de negro, que no es uno de sus colores favoritos, que quizá iba de negro precisamente guardando un luto simbólico a esta conmemoración. Hoy, durante la conferencia mañanera, la presidenta en Palacio Nacional dijo: hoy es 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida, en referencia al 57 aniversario de la matanza en Tlatelolco. También leyó un decreto publicado hace un año dirigido a las víctimas, a los sobrevivientes del acontecimiento y a sus familiares. Sobre las vallas que protegen el recinto histórico, Sheinbaum dijo: es mejor poner una barrera física para evitar una confrontación con elementos de seguridad, porque han pretendido quemar la puerta del palacio. Pues, ¿cuál confrontación? Si los policías no hacen nada, nomás están ahí como el chinito, nomás mirando. Ah, pero cuando se trate de un automovilista, de un comerciante, alguna marcha de otro tipo, entonces ahí sí se dejan ir con todo. Pero bueno, aquí le vamos a estar informando más adelante cómo va este contingente, cómo va la vanguardia de la marcha. Vamos a otros temas. Arlín Medrano, quien es una estudiante mexicana e integrante de Global Smooth, denunció en un video que su embarcación fue interceptada por fuerzas israelíes. Dice que ilegalmente. Yo no tengo los datos si esto fue en aguas nacionales de Israel o en aguas internacionales o en aguas que pudieran pertenecer a Gaza, pero como no es un país y no tiene un territorio, no es una nación como tal, no sé si tenga esta prerrogativa. El hecho es que los detuvieron. De esto vamos a escuchar a Arlín Medrano antes de ir a corte.
Hola, mi nombre es Arlín Medrano, soy mexicana, y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional. Solicito al gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, que pueda regresar segura a casa y poder abrazar a mi familia que está resistiendo.
Bueno, pues vamos a regresar con todo el reporte de lo que pasó allá en el Mediterráneo. No se vaya, tenemos mucho más para usted aquí en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Y bueno, pues estamos de regreso. Comentábamos el asunto de estas embarcaciones que llevan o intentan llevar ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza, pero que han sido interceptados por los buques de la Armada israelí. Le decía a usted que no sé si esto haya sido en sus aguas territoriales. Una de las mexicanas que subió un video dijo que no, que son en aguas internacionales, por lo tanto las detenciones serían ilegales. Ayer Gustavo Petro, el presidente de Colombia, cuando se enteró de que dentro de los detenidos había colombianos, inmediatamente ordenó que expulsaran a la delegación de la Embajada de Israel en su país. ¿Y sabe qué es lo que está logrando Netanyahu, que es un tipo, es un genocida, es un asesino, obviamente con el apoyo y la complicidad de Donald Trump? Ya no lo apoya sus aliados históricos, como fue Francia, Inglaterra, otros países europeos, España, Portugal, Italia, Canadá, el Reino Unido en general, Australia, etcétera. Cada vez pierde más apoyo Netanyahu, pero además está creando un sentimiento de odio hacia la comunidad judía, un sentimiento de agresión hacia israelitas o descendientes de la comunidad judía que viven en otros países y que ellos no tienen la culpa de lo que este idiota hace. Y como se dice, están pagando justos por pecadores. Ya ha habido israelitas judíos golpeados, incluso muertos, atacados en sinagogas, porque por otro lado, pues hay otro grupo también de fanáticos, ¿no?, en contra del Estado de Israel. Y lo que está en juego es eso, un aislamiento en el concierto internacional una serie de presiones que van a afectar tarde o temprano al pequeño Estado de Israel y a sus habitantes, cuya población, la gran mayoría, no está de acuerdo en lo que hace Netanyahu. Antes de la invasión de Gaza, perdón, de Hamas a Israel, ya no tenía el apoyo de la mayoría. Prácticamente estaba en sus últimos momentos, pero este ataque de Hamas, pues, le ayudó a reposicionarse. Pero después, con esta ofensiva inhumana, en donde han matado a la gente no solo con bombas, no solo con rifles, sino también de hambre, pues cada vez le genera mayor animadversión dentro de Israel. Pero insisto, hoy están pagando justos por pecadores. El hecho es que fueron detenidas varias embarcaciones con voluntarios de muchos países, entre ellos México. Vamos con Judith Santiago para que nos cuente qué fue exactamente lo que sucedió.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, confirmó que 6 mexicanos que viajaban a bordo de la flotilla global Sumut rumbo a Gaza fueron interceptados por fuerzas israelíes y trasladados al aeropuerto de Ashdod. Desde ahí se les enviará al centro de detención de Ketziot. Una séptima mexicana que participaba como apoyo legal de la flotilla se dirige actualmente hacia Chipre y no fue interceptada junto al resto. Según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los 6 connacionales están detenidos en Ashdod y el gobierno mexicano ya ha remitido 4 notas diplomáticas al Estado de Israel para exigir garantías de integridad, información sobre los cargos imputados, acceso consular, su repatriación inmediata. La Secretaría también informó que funcionarios de la Embajada Mexicana en Israel acudieron al muelle en Ashdod para verificar condiciones, solicitar acceso consular y monitorear la seguridad de los detenidos. Para la intervención internacional y cobertura humanitaria, se señala que la Global Sumut Flotilla opera en al menos 50 países con el objetivo de romper el bloqueo naviero impuesto sobre Gaza y llevar ayuda. Ya hay nombres confirmados de los mexicanos detenidos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez, Ruiz Gaitán y Diego Vázquez Galindo.
Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, ¿hay alguna reacción del gobierno mexicano, más allá de que informen que eran 6 mexicanos? ¿Hay alguna nota diplomática? ¿Van a llamar al embajador? ¿Eran 4, perdón?
No, se dieron 4 notas.
4 notas diplomáticas. Habrá que ver si llaman a entrevistarse con al embajador o a la embajadora de Israel. No sé si sea hombre o mujer. Pero no se puede seguir permitiendo que Israel o miembros del Estado de Israel, no sus ciudadanos, ojo, sigan haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Pues porque están violando derechos humanos de personas de muy distintos países. Bueno, vamos a otros temas. Como ya es costumbre, Morena y sus aliados, de los cuales muchos son una bola de ignorantes e ineptos e impresentables, pero que como pues le deben ese puesto a López Obrador, no a Sheinbaum, porque todavía Sheinbaum no palomeó las listas, pues ellos hacen lo que les digan, ¿no? Los típicos levantadedos, no importa si esto afecta a la población o no, ellos simplemente cumplen con el partido. Y este parlamento abierto, que duró unas cuantas horas y que no sirvió de mucho, porque pues prácticamente ellos ya tenían el dictamen, pues aprobaron las modificaciones a la ley de amparo, aunque alguien coló ahí una modificación en donde decía que iba a ser retroactivo, cuando eso es anticonstitucional. Las modificaciones no pueden ser retroactivas. Dice el equipo de Sheinbaum que ellos no habían incluido este transitorio. Me imagino que obviamente lo habrán echado para atrás, pero habría que investigar quién lo puso, por qué lo puso, de parte de quién. Vámonos con el reporte, ya está lista Viridiana Ruiz.
En una sesión nocturna, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el Ejecutivo, con 76 votos a favor de Morena y sus aliados y 39 en contra de la oposición. La reforma reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución busca modernizar este mecanismo de defensa ciudadana y frenar abusos, en especial en casos de créditos fiscales, lavado de dinero y financiamiento alternativo. terrorismo. Entre los cambios más relevantes está la definición más clara de la figura de interés legítimo, el uso opcional de herramientas digitales en los juicios y nuevos límites a la suspensión del acto reclamado cuando se trate de delitos graves o asuntos de interés público. Además, se modificó lo relativo a la inejecución de sentencias para impedir que autoridades aleguen imposibilidad jurídica o material llevada en el cumplimiento de resoluciones. La sesión se tensó cuando se reintrodujo un artículo transitorio que aplica las nuevas disposiciones a los juicios de amparo en trámite, lo que la oposición PRI, PAN y Movimiento Ciudadano consideró una retroactividad inconstitucional. Legisladores opositores advirtieron que la reforma limita la posibilidad de colectivos para defender temas como medio ambiente o salud pública y acusaron que el proceso se aprobó con celeridad. Por su parte, senadores oficialistas defendieron que con esta enmienda el amparo deja de ser un recurso usado por élites para evadir impuestos o liberar cuentas ligadas a el crimen organizado. Con esta aprobación en el Senado, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Y bueno, pues ya sabe usted que siguen las lluvias y las inclemencias del tiempo. Vamos con Antonio Soriano para que nos diga qué sucedió y qué va a pasar.
Hoy, las lluvias continúan marcando la jornada en la Ciudad de México y el Estado de México. El pronóstico señala un cielo medio nublado durante la mañana con ambiente fresco, pero hacia la tarde y noche se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, acumulados de hasta 50 milímetros, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima rondará los 24 a 26 grados, mientras que la mínima estará entre 14 y 16 grados. En la capital se reportó un nuevo megasocavón en Iztapalapa, en la colonia Escuadrón 201, provocado por una fuga en el drenaje. La zona permanece acordonada mientras las autoridades realizan las reparaciones. Además, colonias como Ejército de Oriente, Vicente Guerrero, La Colmena y Santa María Estrella siguen registrando afectaciones tras las lluvias del fin de semana. En el Estado de México, la situación también es complicada. La precipitación será más intensa que en la capital, especialmente en zonas montañosas, con riesgo de tormentas eléctricas y caída de granizo. El panorama nacional no es distinto. Estados del Pacífico Sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas enfrentarán lluvias intensas acompañadas de fuertes rachas de viento, mientras que en Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán también se esperan tormentas durante la jornada, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues esto es lo que nos espera, pero pues desafortunadamente las lluvias, como le hemos dicho, han causado muchos problemas a las familias mexiquenses. Alrededor de 8,000 de ellas resultaron damnificadas en la zona oriente. Esto de acuerdo al último reporte que dio la gobernadora Delfina Gómez.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que al menos 8,409 familias resultaron damnificadas tras las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana en la zona oriente de la entidad. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó que los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada para atender la emergencia y garantizar apoyos a todas las familias afectadas. En Nezahualcóyotl, uno de los municipios más golpeados, se tiene el registro de 112 calles afectadas, de las cuales el 100% ya fueron atendidas. Las colonias con mayor impacto son Vicente Villada, Ampliación Vicente Villada, con 6,800 familias afectadas, y Las Águilas con 1,609. Además, se reportaron daños en 36 escuelas ubicadas en colonias como Evolución, Bosques de Aragón, Vergel y Ampliación Vicente Villada. Por otro lado, la mandataria mexiquense refrendó su respaldo al gobierno federal ante las recientes medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. A través de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, Gómez Álvarez reiteró su compromiso de proteger a los paisanos mexiquenses y mexicanos en el exterior, impulsando acciones de defensa de sus derechos y bienestar. Informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Y antes de ir a corte, vamos como todos los jueves con mi tocayo Miguel Ángel Vives, coach, y además con sus interesantes reflexiones y sugerencias para vivir mejor. Tocayo, te escuchamos.
Querido Tocayo, feliz y bendecido día. Hoy tengo la oportunidad de saludarte desde Sao Paulo, Brasil, donde ya acaba de comenzar ahora la primavera y está, como te puedes imaginar, un poco lluvioso, pero lindo, realmente lindo. Ando aquí dando una plática en la Cámara de Comercio, en una de las Cámaras de Comercio. Hoy te quiero contar sobre las habilidades humanas, aquellas que no pueden ser automatizadas, que la inteligencia artificial no puede sensorialmente resolver. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de emociones, de estas conexiones. ¿Es qué dicen tus ojos? ¿Cuál es tu tono de voz? Es tan fácil mezclar lo que es sentimientos y tan difícil cuando es con una computadora que tal vez sea fría y todavía no logra percibir esos sentimientos que tú tienes. Y muy bien, en lugar de competir con la tecnología, hay que apostar a que los humanos podemos ofrecer conexión, propósito y capacidad de transformación. Que si esto lo vemos sumado a la inteligencia artificial, se vuelve poderosísimo. Es máquina y hombre trabajando juntos. El liderazgo comienza realmente con la capacidad y esta administración de conseguir controlar tú mismo tus emociones. ¿Cómo las controlas las emociones y cómo logras comunicarte sin violencia, creando confianza, creando credibilidad, ética y realmente una verdadera transparencia? Las empresas de hoy, un poco, tienen estos líderes que emocionalmente son muy inteligentes y que utilizan la inteligencia artificial y tienen, creo que esta oportunidad, chance de superar sus objetivos y metas al unir, como dijimos, la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. Pero hay una tercera inteligencia que te quiero compartir hoy, que es la inteligencia cultural, que juega un papel básico. Las culturas tienen sus propias formas de ver la vida y no solo eso, de aplicar su historia a sus organizaciones. Lo que está bien probablemente en una cultura, probablemente en otra no está mal, pero ahí viene la mezcla entre la tecnología artificial, la tecnología, vamos a decir, de la inteligencia emocional y también la inteligencia cultural. Las tres en este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Todo esto lleva a un solo propósito, que es simplemente productividad, que con un pensamiento crítico y positivo y con la buena administración del recurso humano, crea resultados sorprendentes, podríamos decir hasta mágicos. Y bueno, Tocayo, yo quisiera invitar a todo nuestro auditorio a que nos mande sus comentarios en mis redes sociales, www.lamagieresTu.com, y de que nos dé su opinión sobre la mezcla de las tres inteligencias, la artificial, la emocional y la cultural. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 2 de octubre del 2025. Clara Brugada anuncia inversión de 2 mil millones de pesos en Iztapalapa. La jefa de gobierno, Clara Brugada, advirtió que aún no se puede decir que ya no habrá este tipo de afectaciones, pues se requiere de las obras. En más información, comparece Alicia Bárcena en el Senado y lanza alerta ambiental nacional. Expuso en comisiones los avances y los retos del saneamiento hídrico, control de tala ilegal, deforestación y protección animal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En NESA atienden a 21 mil familias y rehabilitan el 100% de vialidades. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió informe en la conferencia mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradeció el apoyo inmediato a las familias afectadas. Más de 1,500 brigadistas y 58 equipos especializados participaron en la operación de desalojo de agua y limpieza tras las atípicas lluvias del pasado fin de semana. En información internacional,
Nacional. ¡Feliz Navidad en octubre! Y esto pasó en Venezuela, quien adelantó la festividad por órdenes de Nicolás Maduro.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
El Ayuntamiento de Toluca presentó una iniciativa ante el Congreso local para que el tradicional alfeñique sea declarado Patrimonio Cultural del Estado de México o, en su caso, Patrimonio Cultural Inmaterial en la entidad. La propuesta incluye todas sus variedades, así como la confitería elaborada con azúcar, cocida y moldeada, frutas cristalizadas y galletas típicas. El gobierno de Cuautitlán Izcalli aplicó 100 toneladas de asfalto para rehabilitar un tramo de los carriles laterales del periférico norte, informó la autoridad local. La intervención ocurrió sobre Avenida Constitución y se extendió hasta la Unidad Militar Sur. El despliegue de la cuadrilla de trabajadores se realizó durante la noche con el objetivo de no afectar la circulación de vehículos en dirección a la Ciudad de México. María Isabel Reyes Pacheco, de 17 años, desapareció el pasado 28 de septiembre en Toluca, Estado de México. La última vez que fue vista, cámaras del C5 la captaron en la zona de circunvalación a la altura de Toyotzin. Desde entonces, su familia ha iniciado la búsqueda y solicitado la intervención de las autoridades locales. También hicieron un llamado directo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reforzar la localización.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Bueno, pues como es costumbre, me da mucho gusto conversar con Montserrat Ramírez, quien es la directora de operaciones de ECOS, esta agencia sin fines de lucro, para hablar de un convenio que recientemente firmaron con el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Medio Ambiente y que busca pues que se lleven a cabo estas ediciones del mercado de trueque con camiones, contenedores para el acopio, clasificación de residuos reciclables y elaborar reportes ambientales que van a documentar precisamente los beneficios de cada jornada. Monse, muy buenas tardes.
Hola, Miguel, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Cuéntanos primero, para entender, ¿qué es esto del mercado del trueque? ¿A qué se refiere?
Pues mira, este mercado del trueque es un programa que trabaja la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la SEDEMA, en donde mes a mes van trasladando este mercado a diferentes puntos de la ciudad para poder recibir los residuos que genera la ciudadanía e intercambiarlos por diferentes productos. En este caso estamos firmando este convenio con la SEDEMA para poder colaborar con ellos como ECOSE, donde nosotros hacemos la gestión de todos los residuos que se reciben. Es decir, nos encargamos de canalizar todos los materiales a sus plantas de reciclaje para que se puedan hacer nuevos productos.
¿Y qué recibe la gente a cambio, la gente que lleva estos productos, estos envases que se pueden reciclar?
Pueden recibir productos elaborados a base de plástico reciclado, pueden hacer intercambios por plantas, por frutas, por verduras, por productos de hortalizas en general.
Correcto. ¿Y desde hace cuánto se llevan a cabo este tipo de mercados de trueque, de intercambio? Y generalmente, ¿en dónde se ubican? ¿Cómo operan?
Nosotros llevamos trabajando con la SEDEMA en este programa por más de 5 años, en donde, como te mencionaba, hacemos esta canalización de los residuos a plantas de reciclaje. Y cómo funciona es que cada mes se hace una edición del mercado del trueque, en donde a veces están en el norte, a veces en el sur, en el centro de la ciudad. Lo que se busca es poder llegar a los diferentes públicos de la ciudad y que todos tengan este acceso a este programa de mercado del trueque.
Y lo que estoy leyendo en estos momentos es que básicamente lo que buscan es fomentar la cultura del reciclaje y, por supuesto, reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos. ¿Cómo convocan a la gente? ¿Cómo hacen que las personas se interesen y que cada vez vayan más?
Tanto en redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente como las de COSE, hacemos esta invitación cada que va a ser el fin de semana en donde se realiza el mercado del trueque. Es el segundo domingo de cada mes y ahí en las redes sociales de ambas instituciones les ponemos dónde va a ser la sede. Son normalmente en parques, en zonas públicas que son de fácil acceso para que puedan llegar pues con los residuos que estuvieron acumulando en el mes para poder hacer este intercambio.
¿Y cuánto dura este mercado? ¿Varios días, varias horas?
Dura todo un domingo, desde la mañana hasta como las 2 de la tarde.
Correcto, entonces la gente acopia sus residuos en casa, PET, aluminio, cartón, etcétera, y todo esto lo lleva a donde ustedes se van a instalar, lo reciben y después ustedes esto lo canalizan a todas estas plantas de reciclaje.
Exacto. Entre los materiales que se reciben en el mercado del trueque están plásticos, como las botellas de PET, las botellas de polietileno que podemos encontrar en champús, detergentes, empaques plásticos flexibles de bolsas de papas, de pan, entre otras cosas, latas de aluminio, latas de hojalata, cartón, el cartón laminado que se puede identificar en envases de leche, vidrio y papel.
Correcto. Ahora me decías que la gente recibe a cambio productos que están precisamente elaborados con materiales producto del reciclaje. ¿Qué tanto ha crecido? No sé cómo lo midan en número de toneladas probablemente. ¿Qué tanto ha crecido en estos últimos 5 años este mercado?
Pues mira, nosotros desde el 2019 a la fecha hemos recolectado casi 200 toneladas de residuos de todos estos materiales. Y que te digo, todo esto fue canalizado para hacer nuevos productos.
Pero no tienen un número, digamos, en qué porcentaje se ha ido incrementando el acopio.
Antes de pandemia se tenía una mayor participación. Después de pandemia hubo ahí una baja de participación y por eso es que estamos renovando este convenio con la SEDEMA, porque lo que se busca es darle un nuevo empujón al programa para que cada vez más gente vuelva a participar y que cada vez tengamos una mayor participación por parte de la ciudadanía.
Pues sí, es importante, ¿no? Una especie de relanzamiento, que la gente lo tome en cuenta. Estamos conversando con Montserrat Ramírez, quien es la directora de operaciones de COSE AC, sobre este convenio con el gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué pone el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuál es el papel de ellos?
Justamente el gobierno hace toda la coordinación de los eventos. Las sedes en donde se realizan son gestionadas gracias a la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos ponen la infraestructura para poder pues tener tal cual los puestos en donde se reciben los materiales y la coordinación con pues, varias colaboraciones que tienen, entre ellas ECOSE, en donde pues ayudamos a la elaboración de este gran programa. Pero también participan otras instituciones. Lo que se busca es que en este programa haya un tema educativo, que no solo sea el intercambio, sino entendamos la importancia del reciclaje, que entendamos la importancia de separar nuestros residuos y cuál es el impacto ambiental que estamos minimizando al hacer estas acciones en nuestro día a día.
Sí, por supuesto, ¿no? Es una campaña que refuerza esta idea de generar una cultura ambiental, ¿no? Y sobre todo en este caso del reciclaje, que la gente sepa que sus residuos no son basura, si los cuidan, son susceptibles de reciclarse, de mantenerse en la cadena productiva, de ahorrar energía, agua, recursos naturales, etcétera, etcétera. Y sobre todo algo muy importante, Monse, que estos residuos no terminen en la vía pública o que no terminen en tiraderos clandestinos.
Sí, claro, es fundamental, más ahora que hemos estado viendo pues el tema de las grandes lluvias que tenemos y que obviamente si se encuentran los residuos dispuestos de manera inadecuada en las banquetas, en las calles, pues no ayudan a que esto el agua pueda fluir de manera adecuada. Entonces, y no solo por esto, sino pues por el impacto que tiene el que no dispongamos nuestros residuos de manera adecuada, es bien importante que hagamos esta separación para poder evitar todo este tipo de problemas.
Por ejemplo, hablabas de la infraestructura que pone el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo transportan estos residuos? ¿Quién pone los camiones y los contenedores?
ECOSE, somos los que nos encargamos de la parte logística de los camiones que van a llevarse todos estos residuos directo a las plantas recicladoras.
Correcto. Ahora, ¿este programa se lleva solo a cabo en la Ciudad de México o también está presente en algunas otras ciudades del país?
No, este es un programa exclusivo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y que se lleva a cabo en las diferentes alcaldías de la ciudad únicamente.
¿Y piensan replicarlo en otras ciudades? Digo, hay ciudades muy importantes que también tienen una generación de residuos abundante, como es Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Veracruz, etcétera.
Sí, justo. Estamos trabajando como ECOCE con diferentes estados porque tenemos una cobertura nacional y lo que estamos buscando es poder incentivar esta cultura de reciclaje a través de diversos programas que permitan tanto a la ciudadanía como a las mismas autoridades estatales pues involucrarse en este tema del reciclaje.
¿Cuándo es el próximo mercado del trueque y en dónde ya tienen la ubicación?
La ubicación todavía no la tenemos, pero los mercados del trueque, como te comentaba, son los días domingo, y el próximo mercado del trueque va a ser en el mes de noviembre, el próximo 9 de noviembre.
Perfecto, pues para estar pendientes e invitar a la gente a que participe, ya nos decías que obviamente ustedes lo van a dar a conocer a través de sus redes, me imagino que la Secretaría del Medio Ambiente pues también lo va a hacer, la SEDEMA de la Ciudad de México que dirige Julio Álvarez y Casa, y pues qué bueno que se sigan sumando este tipo de programas para que se siga desarrollando la cultura del reciclaje y que pues todos seamos responsables, porque la gente es muy buena para comprar, pero luego no lo es tanto para cuidar esos residuos y para propiciar precisamente el reciclaje. ¿Los tienen que llevar ellos ya separados o ustedes los separan ahí en el lugar?
Lo que les pedimos es que ya los traigan separados para que justamente se pueda hacer el pesaje de los mismos y ya poderles hacer el intercambio por los puntos que les permiten comprar ahí en el intercambio del mercado del trueque.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Monse. ¿Algo más que quieras comentar?
Nada más invitarlos a participar en este gran programa, a seguirnos en nuestras redes sociales, ECOCE AC, en donde les vamos compartiendo justo las sedes en donde se va a ir realizando el evento y los diferentes otros programas que llevamos a cabo para poder compartir con todos este gran tema del reciclaje.
Perfecto, pues ahí tiene usted la explicación de en qué consiste este mercado de trueque aquí en la Ciudad de México, en dónde se va a ubicar y sobre todo cuáles son sus ventajas. Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel, por el espacio.
Al contrario, es Montserrat Ramírez, directora de operaciones de...
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que mañana nuevamente esté con nosotros a las 3 de la tarde en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.